Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate, estrenamos mes, el undécimo del año, estrenamos semana también. Estamos a 3 de noviembre y es cierto que hemos tenido un fin de semana con aumento de la temperatura en medianías orientadas al sur. Y este lunes espera que ahí los termómetros incluso marquen 32 grados. Yo espero que sean los últimos coletazos del verano y pronto entre ya el otoño. De otoño que sí se nota cuando cae el día. Hoy además estamos viendo algo de calima en altura. El cielo está despejado. En el norte tenemos, la verdad es que buena temperatura. En el sur no tanto, ¿eh? Y en el viento del nordeste moderado, alguna racha fuerte en el sureste. En fin, veremos si hay vientos de cambio tras la reciente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental. Esto parece que marca un cambio relevante, adopta como base principal la negociación de la propuesta de autonomía presentada por Marruecos para el territorio y además situándola explícitamente como solución más factible. Aún así, es cierto que el texto no elimina del todo el lenguaje del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y esto deja de manifiesto, deja un escenario bastante complicado, ¿no? Un equilibrio delicado entre reconocer el avance diplomático marroquí y mantener elementos del mandato de la descolonización. En términos lúcidos, se puede decir que esta decisión pone de manifiesto que el estatus de facto de Marruecos sobre la mayor parte del Sáhara Occidental se ha reforzado jurídicamente y diplomáticamente mediante el respaldo internacional, sobre todo principalmente Estados Unidos y algunos países de Europa como España. Y esto puede abrir una nueva etapa de negociación sobre el futuro inmediato del territorio. Sin embargo, también implica un riesgo al privilegiar la autonomía bajo soberanía marroquí. Y es posible que se debilite la posibilidad de independencia plena, que como saben pide el Frente Polisario bajo el respaldo de Argelia. El resultado es una especie de solución intermedia en la que Marruecos consolida su control y la comunidad internacional vende el cambio como progreso, aunque la desconexión real con el ideal saharaui de independencia permanece. Bastante complejo de entender y sobre todo de llevar a cabo. Con todo esto en la mente, lo que cabe plantearse es ¿qué ocurrirá a partir de ahora con el Sáhara Occidental cuando tanto España como Estados Unidos han solicitado y respaldado que la autonomía marroquí sea la vía y Marruecos además recibe el visto bueno de la ONU para negociar sobre esta base? ¿Será esta autonomía real y sustantiva o terminará siendo una autonomía limitada bajo completa soberanía marroquí sin un cambio real en el estatus final? ¿Y cómo responderá el Frente Polisario y Argelia, ante lo que podrían considerar una renuncia de facto a lo que siempre pedían que era la independencia del Sáhara Occidental? En los próximos minutos vamos a intentar descifrar esta resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y lo vamos a hacer, como siempre, con especialistas que conocen perfectamente la materia, trabajan incluso sobre ella. Vamos a hablar con un profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que incluso ha publicado pues diferentes artículos al respecto. Se llama Carmelo Faleg. Vamos a intentar, insisto, arrojar algo de luz sobre esta resolución, ¿no? Bastante complicada de entender, pero que yo creo que tiene unos mimbres adecuados para comprenderla. Y más complicado es saber qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Don Carmelo, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué implicaciones jurídicas y políticas, qué quiere decir esta reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, don Carmelo?
Vamos a ver, entre otros factores hay una, entre otras contenidos, digamos, más que factores, hay una renovación del mandato de la MINURSO hasta final de octubre del 2026. Y luego es verdad que hay un párrafo que determinada prensa ha interpretado como asunción completa de la propuesta de la salida consistente en una autonomía para el territorio del Sáhara Occidental, que recordemos es uno de los últimos territorios pendientes de descolonización, ¿no? Pero cuando uno lee más en detalle tanto el preámbulo de la resolución como los párrafos a los que algunos intérpretes aluden, ese apoyo o esa exhortación al secretario general y a su enviado especial para que sin condicionamientos previos se reanuden negociaciones sobre la base de la propuesta marroquí de autonomía, eso viene condicionado porque esas negociaciones se realicen dentro del marco de la Carta de Naciones Unidas y respetando el derecho de autodeterminación. Además, se dice de negociar sobre la base de la propuesta de autonomía, lo que salva el derecho del pueblo saharaui a decidir, ¿verdad? A decidir sobre una propuesta de autonomía que tendría que, aparte de ser aceptada por el pueblo saharaui, en una consulta genuina al respecto, tendría que conocerse con exactitud cuáles serían los contenidos de la propuesta de autonomía sujeta a decisión por el pueblo saharaui.
Entonces, don Carmelo, ¿exactamente esta resolución modifica algo las condiciones de negociación o las condiciones existentes antes de precisamente esta resolución?
Yo diría que no. Se da una de cal y otra de arena, quiero decir, se da un apoyo a Marruecos en el sentido de presentar la propuesta de Marruecos de autonomía como una opción más realizable, pero al mismo tiempo se salva el núcleo del derecho de libre determinación, que consiste en que el pueblo saharaui negocia y tiene que pronunciarse.
Esto no es una renuncia implícita, por lo tanto, a ese referéndum de autodeterminación de la ONU, que, por cierto, la Organización de Naciones Unidas había prometido hace más de 30 años.
Sí, no puede ser, porque además estamos hablando de libre determinación. Libre determinación, para que las personas que están oyéndonos un poco lo tengan claro, es un principio imperativo en derecho internacional, que tiene varios contenidos, entre otras cosas, es el derecho del pueblo sujeto a ocupación extranjera a decidir sobre su futuro, es decir, a autodeterminarse, ¿no? Eso es libre determinación, y por lo tanto eso está ahí en la resolución 2797 de 31 de octubre, desde el momento en que se habla de que el pueblo saharaui negociará. Entonces, lo que tiene que hacer, entiendo yo, esto es Marruecos, es presentar una propuesta que sea atractiva para que el pueblo saharaui pueda decidir, ¿verdad? Y esa propuesta de autonomía, además, tendría que tener una serie de garantes internacionales, porque ¿qué ocurre si una propuesta de autonomía luego resulta un fiasco, ¿no? ¿Verdad? Entonces tendría que tener garantías internacionales. Sí. Y desde luego, la primera garantía es que el pueblo saharaui sea convencido y decida libremente, sin coacciones y sin injerencia exterior.
Pero nos surge una duda, y disculpe que incida en el principio de libre determinación, porque nos preguntamos si es compatible con este principio una autonomía bajo la soberanía marroquí.
Bueno, la resolución no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, ¿no? Presenta esa propuesta como una propuesta realizable, ¿no? Es compatible si el pueblo saharaui decide optar por el estatuto de soberanía que finalmente llegue a negociarse. Por eso digo, el punto, uno de los puntos centrales es qué autonomía está reconociendo o está proponiendo Marruecos para el Sáhara Occidental y cuál es su contenido y cuáles son las garantías. Y a partir de ahí, el pueblo saharaui debe decidir. Claro. Entonces, estamos todavía en un estadio previo, es que todavía no se ha ejercido la libre determinación. ¿no? Entonces, ¿es compatible? Será compatible si la aprueba en los términos en que lo apruebe el pueblo saharaui. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando hay una competencia que no está expresamente atribuida a la comunidad autónoma saharaui? ¿De quién es esa competencia? ¿O qué ocurre si hay una duda sobre cómo interpretar el estatuto de autonomía? ¿Quién la resuelve? Porque por eso apuntaba antes a un garante internacional. Debería haber un garante internacional que podría ser la Secretaría General de Naciones Unidas. ¿O qué ocurre si hay un problema de derechos humanos y libertades públicas? Esto es un tema importante porque sabemos que, por ejemplo, la prensa no puede acceder sin autorización de Marruecos al territorio. ¿Qué va a ocurrir en el futuro con el derecho a manifestarse, a opinar libremente, a la libertad de información? Derechos fundamentales, ¿verdad?
Sí, mirar hacia el futuro es bastante interesante porque si nos leemos esta resolución, en la práctica parece que el Consejo de Seguridad, insisto, parece aceptar de facto la autonomía marroquí como la opción más viable. Claro, nos podemos preguntar si esto puede considerarse una forma de legitimación progresiva de la soberanía marroquí sobre el territorio, don Carmelo.
Si nos quedásemos ahí, sí, pero en uno de los párrafos de la resolución se dice expresamente de que es una base para negociar y lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable del conflicto, ¿no? Y dice de conformidad con la Carta de Naciones Unidas. Entonces, eso es tremendamente importante, sí. Porque además en las negociaciones Rusia amenazó con vetar si se mantenían los términos iniciales de la propuesta de Estados Unidos, que era presentar la propuesta de autonomía como la única solución. Y eso se cayó, porque si no hubiese sido objeto de veto por parte de Rusia y no se hubiese llegado a ninguna parte. Por eso se ha llegado a una postura de equilibrio de, bueno, explórese, negóciese a partir de la propuesta de autonomía, pero teniendo en cuenta que esa propuesta tiene que ser una solución justa, durable, mutuamente aceptable y respetuosa de la Carta de Naciones Unidas que consagra la libre determinación de los pueblos.
Profesor, Estados Unidos ha reafirmado su apoyo al plan marroquí desde el principio. Esa postura fue iniciada en la administración Trump. ¿Cómo valora usted la influencia del reconocimiento estadounidense en la evolución del conflicto y sobre todo en el futuro marco jurídico internacional que podemos tener sobre este asunto?
Bueno, sabemos que la manera de conducirse de esta administración es verdaderamente, digamos, sorprendente y diría yo que inaceptable. Lo hemos visto con su propuesta de plan de paz para los territorios palestinos ocupados, porque avanza con muchas dificultades. Entonces, el problema que estamos teniendo los observadores juristas es que vivimos en unos momentos donde se pretende orillar la aplicación del derecho. Entonces, el derecho que nace en Naciones Unidas en el año 45 es muy claro en su desarrollo, en su idea de poner fin a las situaciones de dominación colonial. Y entonces lo de Palestina o la situación del Sáhara Occidental son dos de los últimos grandes problemas de libre determinación. Hay otros en el mundo, pero son los más importantes. Para Canarias lo de Sáhara Occidental lo es todavía más. Y claro, todas por eso la dificultad que antes apuntaba, a la necesidad de que el pueblo saharaui acepte la propuesta.
Y la postura de España, que sorprendentemente ha abrazado esta opción de autodeterminación o autonomía marroquí sobre el pueblo saharaui.
Bueno, esta interpretación es verdad que en una primera manifestación el presidente del gobierno presentó la propuesta de autonomía como la más seria, creíble y realista. Luego en el Congreso fue matizada por el presidente del gobierno, quien apeló a que eso se hiciera siempre dentro del marco de los principios de la Carta de Naciones Unidas y de que la solución fuera aceptada por el pueblo saharaui. Con lo que ahí se contrapesó, ¿no?, la inicial carta del presidente del gobierno de apoyo a la propuesta como la mejor, la más realista, advirtiendo de que eso tendría siempre que ser aceptada por, como no puede ser de otra manera, porque esa es la postura tradicional de los gobiernos de España, dentro del marco de Naciones Unidas y dentro de la aceptabilidad de la propuesta por parte del pueblo saharaui. Porque de eso no podemos prescindir, porque si la propuesta fuera impuesta, eso no sería libre determinación o autodeterminación, sí, sí, sería imposición. Sí. Y por eso el Consejo de Seguridad tiene muy complicado, más allá de apoyar la propuesta de autonomía, eliminar por completo la libre determinación, porque si no estaríamos jugando en otro terreno que no es el debido, ¿no?
Por lo tanto, y recapitulando, profesor, y ya para acabar, desde una perspectiva jurídica, incluso también humanitaria, ¿qué escenarios de solución realista vislumbra usted, que conoce perfectamente este asunto, para el futuro del Sáhara Occidental?
Todo pasa porque el pueblo saharaui vote y decida. Y para eso, si Marruecos y la comunidad internacional apoyan un plan de paz basado en una autonomía, esa autonomía tiene que tener garantías. Y tiene que tener garantías internacionales de que Marruecos va a cumplir lo que quiera que al final contenga el plan. Entonces, ¿es una manera de salir? Sí, si hay negociaciones serias. Si se abandonan todas las condiciones previas por ambas partes y si el pueblo saharaui decide. Para que el pueblo saharaui decida y opte por una propuesta de autonomía que acabe con años de conflicto, esa propuesta de autonomía tendría que ser seria, creíble, duradera, justa y con garantes internacionales.
Hemos hablado con Carmelo Fàlegh, él es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Carmelo, gracias por atender a la cadena COPE.
Buen día. A ustedes, muy buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
En el aniversario de las Arenas, ¿tus compras tienen premio? ¡Por tu cara bonita! Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti. Sin descansos, más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbranks.io.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. They call the
rising sun. Escucha estos datos que nos ha hecho llegar la Asociación Derecho al Techo. vamos a hablar de habitación, alquiler de habitación, no alquiler de vivienda, de habitación. En Trasmontaña, en Arucas, en el Camino del Laurel, 600 euros por una habitación. En Arinaga, 500 euros. En Santa Brígida, 700 euros. Una habitación. En Las Palmas de Gran Canaria, muy cerquita de aquí, la calle Profesor Reina, en Escaleritas, 500 euros, una sola habitación. En Vegueta, 490. En Mogán, 400 euros. Estamos hablando de un precio absolutamente desbocado, surrealista, del precio de la vivienda. Imagínate si son 500 euros o 700 euros por la habitación, pues ¿cuánto se puede pagar por el alquiler de la vivienda completa? 700 euros posiblemente hace unos 5 o 6 años era la vivienda completa, ahora es una sola habitación. Evidentemente esto le afecta a las familias pues más desprotegidas, ¿no? Más vulnerables, que llega un momento en el que no tienen dinero para poder alquilar una habitación y se ven en la calle. Vamos a hablar con Javier Marrero, que es el que ha hecho un poquito la batida por toda Gran Canaria para conocer un poco cómo está la situación, ¿no? El portavoz de la Asociación Derecho al Techo. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal, Javier?
La verdad es que es demoledor el informe que ustedes han hecho y sobre todo esa valoración, ese incremento de precios, me atrevería a decir incluso insostenibles, ¿no? ¿Cómo describes la situación actual del mercado del alquiler en Canarias, especialmente en la isla de Gran Canaria? Y ustedes han puntualizado diferentes barrios de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas también, zonas de Telde. ¿Cómo lo valora, Javier?
Y zonas del sureste, sí, sí. Buenos días. Bueno, nosotros hemos detectado y llevamos tiempo batallando con el tema de que en Canarias el precio medio de lo que es el alquiler de una vivienda, de lo que se considera una vivienda con su servicio, pues ha aumentado en estos últimos 4 años en más de un 30%. Haciendo que se haga insostenible el poder alquilar una vivienda. Uh-huh. Si tenemos en cuenta también que el salario medio ronda los 1.350 euros netos mensuales, y esto es, hablando de salario medio, porque hay también salarios muy ridículos, muy ajustados, pues esto pone en riesgo a las personas que intentan vivir, que intentan tener su casa, que es un derecho, en un riesgo de sobreendeudamiento por tener la vivienda. Uh-huh. Y después, ¿qué pasa? Que vimos que últimamente nos está llegando a Derecho al Techo muchas personas que ya no protestan por el alquiler de la vivienda, que ya no se ven agobiados por un desahucio que sigue, es decir, que día a día, esta semana habrá otro desahucio que ya te comentaremos, que lo estamos preparando, a ver si lo logramos parar. Pero hemos visto que en todas las plataformas el alquiler de habitaciones en una vivienda en las plataformas digitales ha subido el 70%. Es decir, ya no solamente es alquiler de vivienda, sino 70% de neto. Perdona, si es que me...
No, me pero pongo sí, a el dato que das es increíble. Es decir, vamos a normalizar ya incluso la vivienda en una sola habitación y se está equiparando el alquiler de una sola habitación con el de una vivienda hace años, y la verdad es que esto es terrible, ¿no? Ustedes que han hecho este informe en toda Gran Canaria, digamos, ¿cuáles son las zonas más afectadas o colmatadas por este desbocado incremento del precio del alquiler, Javier?
Bueno, las zonas, nos quedamos asombrados cuando después de que empezaron, aquí ha colaborado, sabe que Derecho al Techo es una plataforma abierta donde tenemos asambleas abiertas y participan gente de todos lados, ¿no? Entonces han colaborado las personas que están sufriendo, por decirlo de una manera, este abuso, esta sobreexplotación, ¿no? Esta especulación. Y cuando empezamos a ver, no solamente era la capital de Las Palmas de Gran Canaria, en donde por un lado veíamos que, claro, que la capital y así como algunos municipios del sur de la isla, ya se en paralelo, poniéndolo en paralelo, ha aumentado los alquileres turísticos y los de habitaciones, no ya los alquileres de vivienda, sino que ya vimos que en otras ciudades, como en Arucas, en otros pueblos, como en Moya, salían alquileres desorbitados para lo que era la zona. Y alquileres desorbitados veíamos en vivienda, que lo pone, es que lo pone en la misma página, si esto está en las redes, quien quiera que suma, nosotros hemos sacado una serie de referencias y tal, que lo vean. Y claro, nos quedábamos asombrados mirando una vivienda en donde alquilaban 3, 4 habitaciones, y resulta que una vivienda familiar que podría costar un alquiler hoy en día, con lo desorbitado que está, 800 euros, resulta que estos propietarios se están embolsando 2.000 y 3.000 euros por una vivienda fraccionada, alquilando pequeñas habitaciones de 3x2 y con los servicios comunes. Claro, ¿qué pasa? Que era lo que tú comentabas, lo que está pasando es que se está normalizando en Canarias, al no controlar los abusos en los precios de los alquileres de vivienda, se está normalizando la infravivienda, y la infravivienda de diferentes maneras. Esta que estamos hablando es el alquiler de habitaciones, es que son unos precios abusivos, pero también nos están llegando, y lo que pasa es que vamos con la mayor velocidad que podemos, pero siempre pisando en firme, todas las viviendas que se están haciendo en cuartos de azotea, que tienes arriba la cama y después haces uso del baño en el común de abajo, que también está a su vez alquiladas esas habitaciones. Estamos viendo lugares en donde eran garajes en un principio y los han ido adecuando, entre comillas, porque eso nunca se podrá adecuar, a hacerlos también para alquiler. Vamos, que hay que hacer un control, porque esto se está normalizando, y no es verdad que la infravivienda esté dando respuesta a las personas para tener un techo. Al contrario, lo que está haciendo es agravando mucho más la situación, permitiendo que se especule más todavía.
Sí, Javier, hablas del incremento de un 70%, estamos hablando de alquiler de habitaciones. ¿En qué precio más o menos nos estamos moviendo, aunque depende de la zona? ¿Y cuál ha sido el caso que más te ha llamado a ti la atención en cuanto al alquiler de una habitación determinada, Javier?
Bueno, en los temas que estamos tratando en el derecho al techo, nosotros hemos visto que se mueven los precios entre 350 y 600 euros.
600 euros por una habitación, ¿no? Cuando hace algunos años 600 euros era el alquiler, posiblemente de esa misma vivienda, ¿no?
Exacto, correcto. Es así lo que tú has dicho. Es decir, el alquiler que sería de esa vivienda, resulta que ahora al fraccionarlo y alquilarlo por habitaciones, lo que hacen es que le ponen el precio que debería haber sido, con un precio regulado de mercado, el que tendría el total de la vivienda. Y esto pues hace eso, que de ganar los 600 euros que ganaban en un principio, pues ahora lo multiplican, claro, y en viviendas que tienen 3, 4 habitaciones lo hacen 2.000, 3.000 euros.
Y sobre todo se ve cada vez con más frecuencia, ¿no? A lo mejor esto afecta a algunos barrios, digamos, bastante colmatados en cuanto a vecinos, pero entiendo que esto está subiendo. Tarde o temprano lo veremos prácticamente en todos los barrios, ¿no? En todos los municipios.
Exacto, por eso es lo que comentaba, que nos llamó la atención cuando la gente empezaba a hablar ya de municipios del norte de Gran Canaria, zonas de Aruca, zonas de Moya, zonas de diferentes lugares, en Galdar y tal, y entonces ya ahí detectamos que, bueno, esto está creciendo como una pólvora, se está vendiendo como si fuera una solución, y lo que está realmente es generando situaciones gravísimas, porque además estas personas, al alquilar una vivienda, que por eso nosotros también exigimos y estamos denunciando, para que haya una inspección, primero, de las condiciones de habitabilidad de esa vivienda. No puedes tener un baño y alquilar 6 habitaciones a diferente gente, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Ya no, antes eran esto, bueno, y los que nos tocó ir a la Laguna y estas movidas, antes eran habitaciones que le llamaban para estudiantes. Hoy en día no, esas habitaciones que eran para estudiantes se han convertido en habitaciones en donde hasta una pareja está viviendo en unas condiciones que no hacen pues que sea una vida digna, al tener que compartir los servicios entre el resto de personas, con la saturación que eso
tiene. Pues imagínate el papel que pueden tener los estudiantes también, ¿no? Porque lo que tú apuntas es cierto. Antes, pues, por regla general, se alquilaba una habitación y eras exclusivamente para estudiantes. Ahora se alquila a familias completas, incluso en una sola habitación, lo cual es bastante alarmante. ¿Qué mecanismos jurídicos tenemos para intentar revertir y normalizar esta situación? Revertir y no normalizar esta situación, Javier.
Sí. Lo Lo entendí claramente. No, sí, bueno, de entrada, siempre lo hemos dicho que una de las cuestiones que hay es que hay que controlar lo que es el precio del alquiler de la vivienda, es decir, poner ahí ya un límite en ese precio del alquiler de la vivienda. Luego, nosotros planteamos que dentro de lo que es la vivienda fraccionada, lo que es por habitaciones, hacer un estudio y lo presentaremos prontamente según ya vayamos terminando, avanzando y la gente se vaya con la con vayan uniéndose para completar todo lo que es este informe, para que se tomen unas medidas que paren este tema de la infravivienda y no siga creciendo y degradando. ¿Esto cómo se hace? Pues por un lado, por la regulación efectiva del mercado de alquiler, sancionar estas prácticas abusivas. Hemos visto ahora que en Noruega se ha realizado y ha hecho que esta especulación se pare, porque al caerle una sanción grave por el abuso, porque es un abuso, pues muchos ya se lo están pensando y han ido para atrás, y hay que hacer inspección y control de las condiciones de habitabilidad. Y por otro lado, pues entonces también pedimos una moratoria frente a esos fondos de inversión y la especulación inmobiliaria.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, lo seguiremos a pie juntilla. Hemos hablado con Javier Marrero, portavoz de la Asociación Derecho al Techo. Fíjate lo que está criticando, ¿eh? Habitaciones que se alquilan a familias enteras por 600 euros, con un solo baño y evidentemente con, yo así, condiciones mínimas de habitabilidad, sin condiciones de habitabilidad y, por supuesto, desarrollar una vida digna. Javier, gracias por atender a la COPE una vez más. Buen día.
Gracias a ustedes por dar voz. Buen día. Hasta luego. Gracias.
Esta vez también te voy a... Limpieza en Las Palmas de Gran Canaria. Como sabes, el ayuntamiento ha aprobado un plan de emergencia que nos costará en torno a 2 millones de euros al mes para solventar el problema que tenemos en la ciudad. Esto es sobre el papel, pero nosotros nos preguntamos si se podrá realizar, no se convertirá esto en papel mojado, y como siempre preguntamos a los que están en primera línea o primera fila, los que están en la calle. Vamos a saludar a la presidenta del Comité de Limpieza Viaria, Rafaela Sosa, Fela Sosa. Hola, Rafaela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué opinión le merece este contrato de emergencia, doña Rafaela?
Bueno, el contrato de emergencia, al igual que ha sido comunicado así de sorpresa, a nosotros también, los trabajadores, a todos, pues nos ha cogido también por sorpresa, porque en ningún momento a ninguno de nosotros, sea comité de recogida o sea comité de limpieza, que está recién constituido, se nos ha comunicado nada. De todas maneras, el contrato de emergencia, según establece el artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos, se supone que debe ser una emergencia que surge, como pasó en el año 2019 con el tema COVID, que era algo novedoso, nuevo, y no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y se partió de ahí para adjudicarle ciertos sectores a la empresa FCC. Aquí, en este caso, estas anomalías que surgen o que se están produciendo, no desde ahora, sino desde hace tiempo, en el Servicio Municipal de Limpieza y Recogida, no es algo nuevo. Es algo que se podía haber previsto y atajado en el momento desde que surgió. Uh-huh. Por ejemplo, en el informe que se habla en la Junta de Gobierno, hay tres informes, uno de fecha septiembre del 2025, 14 de septiembre, otro 24 de octubre y otro 28 de octubre. Pero es que sabemos que desde mucho antes, ya la ciudadanía estaba reclamando un servicio, o sea, estaba denunciando un servicio deficitario y que nunca se atajó. Uh-huh. O sea, que no es que sea algo nuevo. Y como, vuelvo y lo repito, como sucedió en el COVID, nos enfrentábamos a algo novedoso. Ajá. Y tampoco sabíamos qué era y lo que podía saber.
Claro, es interesante lo que dice doña Rafaela. Disculpe que le interrumpa, porque entonces, desde el punto de vista técnico, entiendo que encajar este contrato no va a ser tan sencillo, porque no se daban las condiciones tan exclusivas y alarmantes como la que tuvimos en la COVID, ¿no?
Claro, es que así lo establece el apartado 2 del artículo 120 de la Ley de Contratos Públicos. Entonces, si la ley hay que cumplirla y matizamos los pequeños apartados o pequeños situaciones límite, porque para eso se le llama contrato de emergencia, situación límite.
Sí, a día de hoy usted considera que hay una situación límite en Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a la limpieza tal que pudiera dar respaldo o encaje a este contrato de emergencia.
Hay una situación de desidia y de, sobre todo, muy importante, que también se hace referencia en el informe que se llevó a la Junta de Gobierno, cuando se hace referencia al absentismo abrupto. No nos olvidemos que se hace referencia a faltas justificadas. Las bajas OIT están justificadas por un informe médico. Los permisos, el tema de las vacaciones, son situaciones de derecho de los trabajadores. Cuando yo llamo absentismo, que también se considera absentismo, pero esa parte que yo le acabo de explicar ahora está regulada dentro de los derechos del trabajador, está el otro absentismo, que es el que no está justificado. Cuando usted me diga a mí que el absentismo es el que no está justificado, yo entendería que hay una desidia por parte del trabajador. Pero no nos olvidemos que nosotros tenemos una RPT desde el 2019, donde se comprometía a contratar cada año un número de personas en función a las bajas, a las incapacidades. Eso no se ha producido. La plantilla ha ido mermando cada año más. El que se jubila no es sustituido. Cuando llega el periodo vacacional, julio, agosto, septiembre y a veces hasta parte de octubre, lo pasamos muy mal. No se sustituyen esas vacaciones. Después hablamos del mal contrato al personal del IMEX. No nos olvidemos que el personal del IMEX son contratos en formación y no podemos equipararlos a un personal cualificado como el que está trabajando en el Servicio Municipal de Limpieza. Entonces, a ese personal o esa inyección de personal que viene del IMEX no lo podemos contar como personal del Servicio Municipal de Limpieza, porque su propia contratación lo dice, contrato en formación. Aparte de que tienen otra especie de especificidades, cada uno de esos trabajadores que no vamos a entrar, son personas que hay que habituarlos a un horario, habituarlos a un trabajo, habituarlos a un cumplimiento, entonces no los podemos considerar mano de obra cualificada. Eso por un lado. Después, no sé si usted se acordará del famoso ERE del 2020-2021. Ese ERE, que fue sentenciado que no era tal ERE, entonces se le dio la oportunidad al servicio de qué hacía con esos 187 trabajadores, el ERE no se cumplía. Porque aún así, haciendo ese ERE para esos 187 compañeros, la ciudad se quedaba deficitaria en atención de limpieza en lo que es la limpieza viaria. Sí. Entonces, empezamos a ver todo eso. La RPT que no se cumple, como se dice en la RPT, entonces, ¿para qué se negoció una RPT? Solo para poner una serie de normas en un texto y que después no se cumple.
Doña Rafaela, hay varias aristas. Hay una que a mí sí me parece bastante importante, aparte de los informes y quién firma este tipo de informes, que ahora le preguntaré por ello. A día de hoy estamos hablando de un contrato de emergencia de 2 millones de euros al mes. Es una barbaridad. Esto es dinero público, dinero nuestro, dinero del propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fondos propios. No le voy a preguntar si lo tiene o no, porque en principio parece que sí. Pero ¿cuántos trabajadores, trabajadoras habría que contratar, y si esto se puede hacer, para dar cumplir este contrato de emergencia? Y entiendo que con los que tenemos ahora es imposible, ¿no? Sobre todo en recogida viaria.
En recogida viaria también, no nos olvidemos de limpieza viaria también. El tema es que yo sinceramente no soy técnico, no soy economista, no soy experta en temas económicos, ¿no? Porque si no, no estaría donde estoy. Pero sí le puedo decir que ampliando la plantilla del Servicio Municipal de Limpieza, así como la recogida, no creo que se necesitara esos 2 millones de euros mensuales. Aparte, volvemos a lo mismo. ¿Por qué tanta rapidez en un contrato de emergencia para una empresa externa? ¿Y por qué no empezamos, como se suele decir, la caridad empieza por los de casa? ¿Por qué no empezamos a contratar más personal, a mejorar el parque móvil, que el vehículo o los vehículos que tenemos de carga pesada, el más nuevito tiene 25 años? ¿Por qué no se solventa primero los problemas que tenemos en casa y después, si no damos avío, solucionamos con una ayuda externa?
¿Cuántos trabajadores harían falta, más o menos? ¿Cuál es la merma ahora mismo?
Pues yo calculo, ahora mismo en toda la plantilla de limpieza, parque móvil, o sea, mecánicos y demás, estamos hablando de unos 231 trabajadores.
¿Cuánto harían falta? Ya no solo para el contrato, el cumplimiento de este contrato.
Pues si ellos, por ejemplo, dicen que con 200, pero ojo también a este contrato, nosotros también tendríamos que tener el parque móvil actualizado, sí, cosa que no está.
Bien.
Entonces, no es solo el personal, sino también los elementos mecánicos que hacen falta. Sí. Porque usted puede tener una plantilla muy grande, pero si el medio de transporte o el medio para trabajar no es acorde a la plantilla, estaríamos igual. Porque entonces, ¿cómo iríamos a desplazarnos a los distintos barrios? Si las unidades no reúnen, porque uno de los aspectos que viene en este informe que usted me comenta, se habla de que el parque móvil, raro es el día, que no, de por ejemplo, de unidades de recogida, hay 6 recolectores que no salen. Entonces, recolectores, que estamos hablando de 6 unidades.
No.
Para poder hacer frente a toda lo que es el vaciado de contenedores.
Bueno, por lo tanto,
mismo basta con el personal.
Doña Rafaela, difícil, ¿no?, que este contrato de emergencia se pueda llevar a cabo, ¿no?, con lo que tenemos ahora. Complicado.
Yo creo que sí, porque no se cumpliría todo lo que establece, porque claro, a todo hay que ver primero las leyes, que los acuerdos y los convenios y los documentos que se han firmado con anterioridad, que parece que se quedan en el olvido, y que queremos solo ir a lo rápido, a un contrato de urgencia. Pero yo pienso que primero habría que encargarse de lo que es el servicio, que es un servicio municipal, volverlo a montar como estaba, aunque dicen que está obsoleto. Y mi pregunta es, en relación a si está obsoleto, ¿quién ha permitido que quede obsoleto? Porque nosotros simplemente somos trabajadores, pero si usted a un trabajador no le da los medios mecánicos y no tiene esa ayuda complementaria de trabajadores, que es lo que hace falta, porque no nos olvidemos que nosotros trabajamos de forma y de manera rudimentaria. Nosotros lo único que tenemos para trabajar es una pala, una escoba, en algún momento puntual una desbrozadora, y en el tema de cabalgatas o grandes eventos, sopladoras. El resto lo hacemos manual. Todo el tema de barredoras, todo el tema de baldeadoras lo lleva Fomento. Y yo le digo a usted que en determinados sectores donde ellos están actuando, haciendo ese tipo de servicio, se pasan a veces meses que no lo realizan.
Ya.
Y hay que estar constantemente comunicando que ese servicio no se ha realizado. Y por eso nosotros preguntamos, ¿quién fiscaliza y controla que esas funciones que ya tienen asignadas FCC se realizan como está pactado para hacerlo en el día a día?
Pues buena
porque
pregunta.
Eso, en el día a día no se...
Buena pregunta, le digo, doña Rafaela, porque estamos fuera de tiempo. Muy brevemente, en la medida de lo posible, los informes están firmados por un jefe de grupo y no por técnicos habilitados. ¿Esto puede tener algún tipo de influencia para no poder llevar a cabo este contrato?
Yo le comento, yo más que ver que es un informe, si usted mira en el encabezado, se habla de una reiteración de situación peligrosa. Y ojo, siempre hablamos de los ciudadanos. No nos olvidemos que en primer lugar y en primera línea, ¿quién está? El trabajador. El trabajador que está delante de esa posible emergencia sanitaria o posible salubridad pública. Pero ¿quién está en primera línea de batalla? Está el ciudadano, porque transita por él. Pero ¿quién es el primero? El trabajador. No nos olvidemos de eso.
Bueno, pues
y en verdad, el informe no está...
Decía doña Rafaela que hemos hablado, tendremos la oportunidad de hablar en próximas ocasiones, porque esto no acaba aquí, de este contrato de emergencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre recogida de residuos sólidos y también viaria, ¿no? Hemos hablado con Fela, Rafaela Sosa, y es presidente del Comité de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Doña Rafaela, buen día.
Igual, muy amable. Gracias. Buen día, ¿eh?
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio.
El cuento de nunca acabar, vamos a hablar ahora de la reducción de fondos del convenio de carreteras para el año 2026, porque bajan las transferencias del Estado. Esto afecta a muchas vías, sobre todo a una, seguro que lo has adivinado, a la carretera de la Aldea. Estaba previsto que finalizara, que se inaugurara la obra en 2027, pero me da que vamos a tenerla que deslizar en el tiempo, que se decía antes, ¿no? Vamos a hablar con el portavoz del Foro Roque Aldeano, Rafael Ramos, que ya te digo que está bastante preocupado e indignado con esta situación. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se esperaban ustedes este ajuste en el convenio de carreteras que afecta sobre todo a la, en fin, la segunda fase de la carretera de la Aldea?
Es que nosotros a estas alturas yo creo que hemos pasado por tanto que ya cualquier circunstancia no nos extraña, ¿me entiendes? Lo que sí nos extraña un poquito es que justo esta noticia de este reajuste pues se dé a conocer justo cuando llevamos tiempo nosotros denunciando el tema de la reducción de las partidas destinadas a la carretera de la Aldea. Pero es que no nos preocupa tampoco, nos preocupa las cantidades que se van a invertir para el año que viene, que ya son 2 millones menos que en el actual, pero es que este año se han invertido 20 millones menos, y ha supuesto un retraso importante en las obras, y prácticamente apenas se está trabajando, y la gente es consciente de eso, y la gente de la Aldea está preocupada porque es que llevamos 15 años desde que se empezaron las obras de la carretera de la Aldea.
Claro, fíjate las veces que te he llamado a ti, que te he llamado un montón de...
Imagínate.
Sí, sí, sí. Después... Sigue, disculpa.
No, y después hay una cosa que es importante, es que ahora mismo, según el consejero de Obras Públicas de la Aldea, se habrán invertido unos 120 millones en la carretera. El presupuesto inicial de adjudicación fue de 153 millones, pero es que a esto hay que añadirle la revisión de precios del 2023, que es de 10 millones, la revisión de precios de este año es de 7 millones, la modificación de la obra, sobre todo lo relativo a los viaductos del Risco y del Barranco de la Palma, 28 millones. Es decir, que ahora mismo, sin IGI y por arriba, la carretera de la Aldea ya está presupuestada casi 200 millones de euros. Si se han invertido 120 o 130, todavía quedan 70 o 80 millones de euros por invertir en la carretera de la Aldea. Y yo pregunto, si no hay inversiones importantes para la carretera de la Aldea, ¿hasta cuándo nos van a estar con esta bendita carretera? Que ya está bien. Vamos a estar 4 o 5 años más esperando, porque unos cuantos más vamos a estar esperando, porque una obra tan importante como es el viaducto del Risco, que es una estructura de medio kilómetro de largo, de 80 metros de altura, con una estructura como la del Quimiguada, eso se va a tardar por lo menos 3 años. Por lo tanto, es falso que la carretera se vaya a terminar en el 2027 como se nos está viniendo engañando.
La verdad es que es un asunto bastante peliagudo, ¿no? Porque sí es cierto que llevan más de 15 años, incluso yo me atrevo a decir el doble, hablando sobre esta carretera de la Aldea y sobre todo puntualizando la necesidad y las dificultades que tienen a la hora de elaborar el mismo. ¿Para cuándo crees tú que puede estar esto terminado? 2027 parece que no, está bastante claro. No sé si el foro ha determinado algún tipo de, no sé, de fecha prevista.
Mira, no, mira, nosotros estamos ahora por la mañana, parece que hay una comparecencia a raíz de este movimiento que hemos hecho desde el foro, ¿me entiendes? Porque parece que aquí no existe sino el foro, ¿me entiendes? Parece que los políticos, esto no va con ellos, pero bueno, esto es lo que hay, esto venimos sufriéndolo hace tiempo. Hay una comparecencia del consejero de Obras Públicas esta mañana para hablar de la carretera de la Aldea. Vamos a ver lo que dice. Pero nosotros tenemos claro que en el 2027 no va a estar la carretera, que no va a estar porque, vuelvo y repito, con el viaducto del Risco.
Y esto no va a costar más de 200 millones de euros, ¿no? Porque claro.
No, la carretera, no, pero no estamos hablando de cifras que diga el foro a la ligera, ¿me entiendes? Estamos hablando de datos publicados y dados por la Consejería de Obras Públicas. Es decir, si dije todo lo que se va a tener que gastar de momento, porque todavía habrá más revisiones de precios, a nosotros nos sale ya 200 millones de euros, sin IGI.
No.
Por lo tanto, hace falta, yo lo que decía, hace falta por lo menos 70 o 80 millones más. Por lo tanto, hace falta más cantidades de dinero para quitarnos ya adelante esta tremenda carretera que ya está bien. Que estamos expuestos, se ha adelantado bastante, pero todavía hay tramos, como es el tramo entre el túnel de Faneque y el barranco de La Palma, donde allí en cualquier momento la carretera puede dejarnos aislados.
Ya.
Hay que resolverlo ya de una vez, que nos digan, mira, nosotros tenemos una reunión, parece que sobre el 20 y pico de este mes, también con el consejero, el alcalde y el foro con el ayuntamiento y el foro con el consejero de Obras Públicas. Y nosotros lo que queremos es, vamos a hacer las cosas, díganos lo que hay, ya está, díganos, mira, esto va a estar 5 años, pues lucharemos para que sea menos, pero que nos digan qué cantidad. Pero lo que sí está claro es que la cartera de la aldea todavía quedan 70 o 80 millones más por invertir, y que esto, si se reducen las partidas presupuestarias, se va a eternizar las obras. Esa es la realidad, porque este año lo que estamos viendo en este 2025 es que prácticamente se ha avanzado poco solamente en los interiores de los túneles. ¿Pero por qué? Porque no ha habido dinero. Sí, está claro, ahí es prácticamente de lo que estaba trabajando en la carretera de la aldea al personal que está trabajando ahora, hay un abismo. Si apenas se ve gente trabajando en la carretera, ¿por qué? Porque no hay dinero. Lo importante es buscar el dinero, y si no hay dinero, pues habrá que buscarlo. Pues si el convenio de carretera se han reducido las partidas, pues que se nos lo diga, ¿entiendes? Pero no ahora, después de todo este follón, se diría que habernos dicho antes, mira, se va a reducir esto, pero es que no, la reducción no ha sido de este año, es que ha sido desde el año pasado.
Pero Rafael, el convenio de carreteras recoge precisamente, no el plazo en sí, pero sí la dotación económica, ¿no? Ahora se va a reducir. Yo te pregunto, ¿han valorado ustedes la posibilidad, tal y como hizo Canarias en la época de crisis, de llevar el convenio de carreteras, en ese caso fue del Estado, ustedes ahora el convenio de carreteras aquí de Canarias, firmado con el Estado, evidentemente, de llevarlo a los tribunales porque no se cumple con lo pactado? No sé si me he explicado bien, Rafael.
Bueno, nosotros en su momento llevamos el tema a la Fiscalía, que fue lo que hicimos, ¿me entiendes? Porque nosotros entendíamos que no se estaban cumpliendo los plazos. Por ejemplo, la carretera de la aldea se tenía que haber terminado la segunda fase este año. Se han cumplido ya los 65 meses y desde mediados de año se tenía que estar finalizado. Por lo tanto, nosotros incluso nos preguntamos si a estas alturas se han invertido 120 o 130 millones y el coste de la carretera es de 200 millones, es que, y el plazo de ejecución ya se ha terminado, es que de las previsiones que había para la carretera de la aldea, para algún sitio se han tenido que desviar esas cantidades, pues si no se han invertido la carretera de la aldea, y la carretera de la aldea se tenía que haber ya finalizado, para algún sitio han tenido que ir esas cantidades, porque cuando se aprueba un presupuesto para una obra, yo creo que tiene que haber una planificación anual de partidas presupuestarias para terminar esa obra.
Y sobre todo cuando está pintado, evidentemente hay que cumplirlo. ¿Tiene previsto el foro Roque Aldeano impulsar alguna acción reivindicativa ante este recorte? No sé, esas reuniones. Dime.
Nosotros estamos valorando, porque nosotros vamos a ir del ayuntamiento de la aldea. Sí. Nosotros vamos a hacerlo todo junto con el ayuntamiento. Y de ahí vamos a deducir qué es lo que vamos a hacer. No podemos seguir con los brazos cruzados, porque si seguimos con los brazos cruzados, nosotros vamos a estar eternamente R con esta carretera, que se nos acabe ya y que le terminen, que se quiten esto delante ya.
Bueno, pues nosotros seguiremos insistiendo. Vamos a ver qué pasa con esa reunión de hoy, a ver si mañana podemos hablar con el consejero de Obras Públicas y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Seguiremos insistiendo y seguiremos criticando también el papel de las administraciones, sea cual sea, el color político que sea, ante la carretera de la aldea. Rafael Ramos, gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Estamos pendientes.